En este caso, quien fue juez federal durante la dictadura, Pedro Laurentino Duarte, y también al ex fiscal federal, Víctor Marcelo Ortiz. Ambos están acusados de haber cajoneado los recursos de habeas corpus que presentaban en la justicia los familiares de los que eran detenidos desaparecidos en ese momento, y hasta hay testigos que los sindican como cómplices de casos de tortura, por ejemplo. Bueno, en línea la tenemos a la doctora Natalia Ormazábal. Ella es abogada, es querellante en esta causa, viene participando de todos los juicios de lesa humanidad, llamados La Escuelita, de aquí de Neuquén. Natalia, buen día. Gypsy Lavín, Nicolás Rosinski, Marcelo Castro, te saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes, un gusto.
Buen día.
Bueno, Natalia, ayer hubo una nueva audiencia en este juicio que se le sigue a Pedro Laurentino Duarte y Víctor Marcelo Ortiz. ¿Qué nos podés contar de lo que ocurrió en esta segunda audiencia?
Sí, esta ya es la anteúltima audiencia de este año, en un cronograma que se ha fijado y se ha establecido también para el mes de febrero y parte del mes de marzo, donde escuchamos nuevas testimoniales que dan cuenta de lo que ocurría aquí en la región a partir del año 1976, pero en un aspecto muy particular. Vos lo mencionabas muy bien al inicio. Este juicio Escuelita ha tenido diversos tramos, comenzando el primero en el año 2008, este es el octavo juicio que se lleva adelante, y con la particularidad que lo que aquí se investiga es la responsabilidad de funcionarios de la justicia, es decir, todos los casos de las víctimas, de los sobrevivientes y aún de los de las víctimas desaparecidas, ya los hemos conocido. Conocimos los hechos, conocimos cómo ocurrieron, las responsabilidades de las distintas fuerzas represivas, que los fueron trasladando por los circuitos represivos, pero en este caso lo que se analiza es la responsabilidad de estos funcionarios que tuvieron conocimiento de esa situación de desaparición de víctimas, que recibieron en sus despachos presentaciones de habeas corpus, de denuncias que efectuaban los familiares, requiriendo saber dónde estaban, a manos de quién, y que no actuaron en consecuencia. Es decir, los delitos de los que se los acusa es de incumplimiento de sus deberes, de omisión de justicia y prevaricato. En más de 25 hechos. Concretamente es haber otorgado cobertura judicial, así lo decimos, así lo hemos manifestado todas las acusaciones y lo reiteramos permanentemente, es otorgar cobertura a cada uno de estos delitos que se cometían contra estas víctimas. Claro. Es decir, que ellos, a sabiendas de lo que ocurría, omitieron investigar y dar curso a cada una de las investigaciones que hubiesen, en algunos casos, impedido inclusive que al día de hoy permanecieron desaparecidos. Así que bueno, es un juicio muy particular y ayer escuchamos a dos testigos que fueron dando cuenta de todo lo que ocurrió en ese tiempo, inclusive cómo fue desalojado de su cargo quien era el juez federal por aquel entonces, Carlos Arias, para dar paso, bueno, allá al cargo de Pedro Laurentino Duarte, que en actuación con Marcelo Ortiz efectuaron todas estas omisiones.
Doctora, ¿es la primera vez que se juzga a funcionarios judiciales por ser, en este caso, cómplices de lo que ocurrió durante la dictadura?
Aquí en la región es la primera vez que se los lleva a juicio, en este caso dos funcionarios. Recordemos, esta causa ha tenido una instrucción muy larga, más de 10 años, donde en un primer momento fueron imputados 9 integrantes de la justicia federal de aquí de la región. Luego algunos fueron sobreseídos, en distintas resoluciones que fuimos muy críticas en su momento, porque entendíamos que la actuación y de toda esta cobertura y toda esta actuación muy concreta que tuvo la justicia no puede haber recaído solamente en dos personas. Sin embargo, llegamos a esta instancia luego de más de 40 incidentes que hicieron estos dos imputados para poder evitar el debate oral. Recordemos que son abogados los dos. Y entonces es realmente un logro muy importante el haber podido sentar en el banquillo de acusados a estos dos imputados, porque es el primer debate que se lleva adelante contra civiles en la región, civiles con sus particularidades, porque ambos tenían una alianza muy profunda con las fuerzas represivas. En el caso de Duarte, él había sido integrante del ejército y auditor del ejército, pupilo desde sus 12 años, teniendo una alianza espiritual, como él mismo lo dijo, uh-huh. Y en el caso de Víctor Marcelo Ortiz, funcionario de carrera, había sido funcionario y secretario en el juzgado federal, ya comenzados los primeros desapariciones y los primeros hechos durante el año 76, es decir, que ambos tenían íntima relación con el comando y con lo que ello ocurría. Así que bueno, es muy particular este debate oral y tenemos la satisfacción de haber podido llegar a este debate en el año 2023.
Natalia, ¿algún testigo los ubica presenciando alguna sesión de tortura?
Bueno, hasta ahora no, porque hemos comenzado con las primeras testimoniales de algunos familiares que nos fueron dando todo un contexto de lo que ocurría en ese momento. Bueno, escuchamos inclusive en audiencias anticipadas a Noemí Labrune, esta compañera que nos ha dejado durante este año, pero que pudo brindar un valioso testimonio dando cuenta de cómo fue la relación primaria de las familias con los funcionarios, cómo concurrían al juzgado federal, inclusive llegando a ir a la casa de Víctor Marcelo Ortiz en el Alto Valle, requiriendo información, hablando específicamente de los casos de desapariciones y solicitando un pedido de ayuda y bueno, cómo hicieron caso omiso a todo esto. Pero sabemos que a partir de que avancen los testimonios vamos a poder escuchar testimonios que los comprometan profundamente. Ya hemos visto la documental, sabemos que los habeas corpus se presentaron no una, sino dos o tres veces en muchos casos. En algunos casos se rechazaban sin más y en otros se establecían y se imponían costas a los familiares, es decir, se imponía que ellos tenían que pagar los gastos que habían ocasionado con esa denuncia. Pero bueno, estamos muy atentos a que cada uno de los testigos pueda declarar de forma muy valiente, porque pensemos que estos hechos ocurrieron hace 46, 47 años, en algunos casos los sobrevivientes tienen que declarar una, dos y tres veces en los distintos debates, y los familiares también. La biología hace estragos en los cuerpos de los familiares, quienes han esperado ese momento mucho tiempo, así que esperamos que puedan estar en condiciones todos y todas para poder declarar durante el año 2024.
Claro. ¿Es creíble lo que señalaron los dos imputados en la indagatoria, de que se enteraron que había desaparecido ya con el regreso de la democracia?
No es creíble. No es creíble, pero además muestra un cinismo realmente censurable e irreprochable. Nosotros sabemos, quienes somos acusadores y acusadoras en estos debates, y en este debate en particular, que era imposible que desconocieran lo que ocurría aquí en la región. En primer lugar, por esta alianza tan profunda que tenían ambos con el comando de Neuquén. Duarte fue puesto por el gobierno de facto, es decir, no es que él venía con anterioridad en el juzgado federal y tenía una carrera. Fue puesto directamente y con la finalidad de llevar adelante o impartir justicia en un momento tan particular como el desarrollo del plan represivo en la región. Neuquén era una ciudad muy chiquita, era una provincia donde con muy poquitos habitantes se conocían mucho la gente, la participación, la actividad política que tenían los distintos militantes de aquí de la región. Entonces es imposible que desconocieran. Además, recordemos que ya ha comenzado el primer día del golpe militar, el 24 de marzo, comenzaron las primeras detenciones, los primeros operativos y los primeros secuestros, lo que da cuenta que ellos tenían pleno conocimiento de lo que ocurría aquí en la región, que decidieron conscientemente no impulsar ninguna investigación, más que actos meramente formales, pidiendo algún oficio al Ministerio del Interior o a la Policía Federal, pero no decidieron llevar adelante una investigación profunda. Que, insisto, en muchos casos podría haber impedido, por un lado, todos los tormentos de los cuales fueron víctimas distintos compañeros y compañeras por todo el circuito represivo de la región, que implicó también las unidades penitenciarias y la escuelita de Bahía Blanca, y por otro lado haber impedido el resultado de desaparición de tantas víctimas que llegan a este debate, ¿verdad? Así que estamos convencidos de que nuestra acusación tiene serios fundamentos y esperamos que se reciba condena en el año 2024, estableciendo la responsabilidad, no como cómplices, y en esto sí hago una pequeña corrección, sino como autores concretos de cada uno de estos hechos. Ser cómplice es, bueno, ser un accesorio en un plan de otros. Aquí la justicia cumple un rol muy concreto y muy determinante.
Natalia, una última. En caso de ser hallados responsables, ¿deberían cumplir penas de prisión efectiva?
Todos, todos deberían cumplir penas de prisión efectiva, y a lo largo de estos años este ha sido nuestro reclamo más fuerte. No existe fundamento por el cual estos imputados, que también han tenido edad, porque pensemos que estos debates llegan muchos años después de ocurridos estos hechos, y hemos tenido que transitar estas causas por más de 15 años en nuestro caso, siendo creyentes desde el primer debate oral, pero no hay motivo por el cual ellos deberían estar en sus cómodas prisiones domiciliarias, cuando, bueno, los sobrevivientes han fallecido, se han incapacitado o no han llegado con la posibilidad de declarar este juicio. En este debate, desde el CEPRO representamos a la familia Ragni, a Oscar e Inés Ragni, quienes siguen queriendo saber qué ocurrió con su hijo Oscarcito. Oscar Ragni no ha podido declarar en este debate oral porque sus condiciones de salud y personales se lo han impedido, y sin embargo ellos, bueno, gozan de todos esos beneficios. Así que sí, seguiremos exigiendo que vayan a una prisión común, que es lo que corresponde.
¿Actualmente están cumpliendo alguna medida cautelar, no?
No, nada. Están sentados en sus casas en Buenos Aires. Sí, ni siquiera los hemos podido sentar en el banquillo de acusados aquí en Neuquén. Ustedes saben que estos debates orales han implementado la modalidad Zoom antes, inclusive de la pandemia, para recibir testimoniales de testigos que se encontraban en el exterior o sobrevivientes. Pero en este caso, post-pandemia, ya se ha implementado una modalidad mixta que tampoco corresponde. Claro. Los debates deben ser presenciales aquí en Neuquén, como estamos cada uno de nosotros y nosotras, y bueno, ya se les permite salir de sus casas, prender y apagar la compu, y bueno, estar muy cómodos, prepararse un café, un mate y seguir el juicio.
Ahí lo estuvimos siguiendo en el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel. Ninguno de los cinco imputados, integrantes del grupo Albatros de Prefectura, estuvo en la audiencia presente. Nunca.
Bueno, eso es una vergüenza. Que no se sienten en el mismo lugar donde se está reclamando justicia, en el mismo lugar donde los familiares, los sobrevivientes piden, reclaman justicia, ven a la cara a los jueces, y que la justicia permita eso, bueno, es una barbaridad. Creo que todo lo que dejó la pandemia hay que revisarlo, porque no hay motivo por el cual las audiencias no tengan que ser presenciales, no tengan que dar la cara frente a la sociedad, porque en definitiva un juicio también es eso, ¿verdad? Y tengan la posibilidad de aprender y apagar una cámara, o en muchos casos, como hemos visto, y ustedes lo saben muy bien, con imputados que hacen gestos, hacen caras, muestran sus partes, como ocurrió en Bahía Blanca, o muestran detalles de la vida privada que nada tiene que ver con estar en un debate de estas magnitudes, y bueno, o como el que mencionabas. Entonces creo que eso es algo que hay que revisar. Seguiremos exigiendo que estén sentados aquí, lo hemos planteado en la causa, y creemos que eso es parte también de los objetivos de este juicio. Verles la cara, que den la cara frente a la sociedad, reconstruir la verdad histórica, y por supuesto, juicio y castigo, y una condena que sea ejemplar.
Natalia, fuiste muy amable en charlar estos minutos con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, como siempre es un gusto. Un saludo para ustedes.
Hasta la doctora luego. Natalia Ormazábal, ella es abogada del CEPROD, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos de Neuquén, y asiste como querellante a la familia de Oscar e Inés Rañi en este juicio.